El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que tiene, para empezar, un nombre del día, João Félix. Lleva todo el día en Londres, ha pasado los reconocimientos médicos con el Chelsea, es decir, mañana, si no hay ninguna crisis de última hora, va a ser jugador oficialmente del equipo londinense. ¿Qué supone eso? Que mañana viene Gallagher, al que el Chelsea ya le ha autorizado a firmar con el Atleti. Mañana estará Gallagher con el resto de los novatos en el Atleti, presentándose por la noche en un evento que ha organizado el club con su afición. Pero visto el debut de ayer del Atleti en la Liga, nos preguntamos, ¿ha cambiado algo en el equipo de Simeone? Durante muchos ratos parecía que estábamos viendo al de la temporada pasada. Mismas virtudes, pero también mismos problemas. La duda del día, ¿cuánto cuesta este fin de semana ir al fútbol de Primera División en Madrid? Tenemos 4 partidos de Primera División en Madrid, 1 el sábado, el derbi, 3 el domingo. ¿Están los precios tirados a lo loco? ¿Es barato? ¿Hay alguna oferta? Enseguida te vamos a dar las claves. Y el enredo del día es el nuevo formato de la Champions. El sorteo es el día 29 de este mes. La UEFA ha intentado explicarlo hoy. Y no sé si lo hemos entendido muy bien, pero vamos a ver si te lo traducimos. La Champions tiene más equipos, más partidos, no va a haber bombos, se acaban casi las bolas, en fin, un lío. Y la historia del día, las futbolistas ya son profesionales y eso también tiene un riesgo, quedarse en el paro, quedarse sin club. Hoy vamos a hablar con AFE, el sindicato de jugadoras, que ha organizado un equipo escaparate para ver si alguien, algún equipo, se fija en ellas. Y el fichaje del día, Usman Garuba.
Hola madridistas, he vuelto a casa, estoy deseando veros esta temporada en el Wizzin.
Garuba, 3 años después, ha probado en la NBA, no le ha ido bien, vuelve al equipo de Chus Mateo. Pues además de todo esto, Elena, el resto de la actualidad para estar al día.
Día de presentaciones en el fútbol madrileño. El Getafe lo ha hecho por partida triple, un extremo, un lateral y un portero. Uno de ellos ha sido Peter Federico, que con 11 años fue jugador del Ciudad de Getafe. Por eso, para él, jugar aquí es un completo sueño.
Al final lo veo como vuelta a casa. Veía al Getafe, veía a los jugadores pasar cerca mía y bueno, al final ha sido un sueño estar aquí. Estoy súper feliz de estar aquí y voy a darlo todo.
Mientras que el Leganés prefiere pequeñas dosis y ha apostado solo por presentar a Renato Tapia. En Barcelona, la noticia del día es Ilkay Gundogan. El jugador alemán estaría muy cerca de volver al Manchester City un año después de su marcha. Dejaría al Barcelona gratis, pese a tener vinculación, por una temporada más. Clave de ello ha sido Pep Guardiola. De la Premier a la Serie A, Álvaro Morata debutó con el Milan este fin de semana con gol y ahora está lesionado. El delantero madrileño tiene problemas musculares y estará 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Tampoco irá con España, aunque de por sí tiene que cumplir por sus cánticos de Gibraltar español un partido de sanción. En el Fuenlabrada de baloncesto, Tomás Bellas no va a poder jugar esta temporada por un problema de salud y los próximos meses estará centrado en su recuperación. Por otro lado, la Vuelta Ciclista de España tiene nuevo líder. Primoz Roglic ha vencido al sprint la cuarta etapa. El primer español en general es Enric Mas, tercero a 32 segundos del esloveno.
Yo creo que ese es mi sitio. La verdad es que me he encontrado bien y esperemos disfrutar así toda la vuelta. Toda la etapa ha estado controlando Bora Red Bull, no sé cómo se llama ahora el equipo. Red Bull Bora, perdón. Y así ha sido. Primoz, no sé si ha ganado al final o ha ganado el de Bora. Y nada, han jugado bien, han controlado bien y mira, se ha llevado la victoria.
Bueno, pues ahora entramos en los detalles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Este es Simeone.
Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado, recibimos goles que podríamos haber desde lo individual mejorado una situación colectiva, y bueno, tenemos que apuntar a trabajar en esa situación. El partido en el contexto fue bueno, en lo general me quedo con bastantes cosas positivas y algunas cosas individuales que hay que mejorar.
Lo dijo anoche, pero es el mismo discurso de los últimos meses. El Atlético de Madrid, en su debut en Liga en Villarreal, encajó dos y volvió a demostrar una fragilidad defensiva tremenda. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Es verdad que vimos un Atlético de Madrid ambicioso en la presión arriba. Un Atlético de Madrid profundo, sobre todo por la derecha con Llorente, que tiene gol con Sorlot. Pero luego, cuando defiende, el equipo sigue siendo igual de poco contundente.
Sí, las mismas carencias que tuvo la temporada pasada es lo que dio y lo que mostró en el día de ayer el Atlético de Madrid. Mucha fragilidad defensiva, como dices, en apenas dos disparos el Villarreal se puso por delante dos veces cuando era inferior en el juego a los rojiblancos, pero las transiciones rápidas matan al equipo de Diego Pablo Simeone, ya no solo porque Vítselo, Azpilicueta, que ayer fueron titulares, no son rápidos en campo abierto y para replegar hacia atrás, sino porque Barrios, Coque o el propio De Paul, que luego jugó en la segunda parte, pues tampoco lo son. Y eso hace que las transiciones de los rivales se conviertan en ocasiones de peligro, y es lo que le sucedió ayer al Atlético de Madrid, que ha de resolver cuanto antes. Pues yo creo que esa fragilidad que todo el mundo vio en el día de ayer en el estadio de la Cerámica.
Sí, y son conscientes. Mira lo que dice Llorente.
Creo que hemos encajado gol muy fácil y muy rápido, muy seguido. Hemos conseguido el empate, que es, o sea, el 1-1, que es difícil, es darle la vuelta a esa situación. Y muy rápido nos han metido el 2-1 y eso no puede pasar, porque luego se hace muy costa arriba y es muy difícil acabar ganando el partido.
La otra cara, Bonilla, ¿qué es lo que te gustó ayer del Atleti?
Pues a mí me gustó la forma de entrar al campo de la Cerámica en la primera mitad, porque jugó bien, porque dominó, porque controló el partido, porque incluso en los dos goles que anotó el conjunto rojiblanco fueron merced a dos buenas jugadas. El primero al primer toque entre cuatro jugadores del Atlético de Madrid que convirtió Llorente en gol, y el segundo también un par de toques para que Pablo Barrios centrara espléndidamente a la cabeza de Sorloth. Y a mí sí me gustó eso, pero evidentemente solo duró 45 minutos, porque la segunda mitad de ayer, como suele suceder en muchos partidos del Atlético de Madrid, fue para olvidar.
Bueno, lo de Joao Félix ya está hecho con el Chelsea, es cuestión de que lo anuncien o esta noche o mañana, ¿no?
Sí, evidentemente, ha pasado reconocimiento médico, va a firmar por el conjunto londinense 6 temporadas hasta el 2030, porque tiene esas 6 temporadas y una más opcional por 50 millones más 10 en variables, que es lo que va a percibir el Atlético de Madrid, y a su vez Gallagher, que llegará mañana a la capital de España, lo hará por 40 millones de euros. Veremos si puede conseguir vuelo para estar presente por la mañana, pero Gallagher, como decimos, va a ser el cuarto fichaje del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada.
Sí, mañana va a estar por la noche seguro en ese evento que ha montado el club, con música, sorpresas y buen rollo para que los aficionados atléticos conozcan mejor a los nuevos. Gracias, Boni.
Hasta luego.
En el Madrid, Ancelotti dio vacaciones. Vuelven mañana a las 9, así que todos más o menos han salido corriendo. Por ejemplo, Vinicius a Puerto Banús.
¡Vamos, Vini, crack! ¡Hay que cuidar a los niños!
¡Bonito lo que hiciste ayer!
¡Gracias, Vini!
Y antes de subirse a un yate para darse una vuelta, pues ha empezado a firmar camisetas y ha estado con algunos aficionados que le han reconocido enseguida. Lo dicho, en el Real Madrid, los jugadores a relajarse un poco, venían de empalmar la Supercopa con el debut en la Liga, y Ancelotti con los suyos a darle vueltas para ver cómo conseguir ese equilibrio que de momento no tienen. Y en el Barça, es increíble, es casi difícil de contar. El año pasado fichan a Gundogan como gran estrella y ahora lo tienen que vender porque necesitan hacer caja urgentemente. Gundogan va a volver al City con Guardiola. Vamos a la redacción del Sport en Barcelona, David Bernabéu. ¿Qué hay detrás de este movimiento?
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, lo que hay que decir es que no hay ninguna estrategia, no puede haber ninguna estrategia de ninguna manera detrás de la marcha de Gundogan. Es una necesidad económica del club, una vez más, como consecuencia de no haber hecho los deberes en los últimos 3 años. Entonces, bueno, pues se tiene que ir un futbolista, que fue el fichaje estrella la temporada pasada, que estamos hablando seguramente de uno de los mejores jugadores del Barça en el último año, que más partidos jugó, que más minutos jugó, el mejor pasador del equipo, y que se tiene que ir ahora porque los que tú tienes en la lista que quieres que se vayan no se quieren ir, porque tienen contratos faraónicos y evidentemente están muy a gusto donde están. Entonces tienes que acabar desembocando en la ficha de un futbolista como Gundogan, que tiene una ficha alta pero que llegó libre y que te va a generar fair play para que, por ejemplo, puedas inscribir a Dani Olmo. Para que la gente lo entienda, es como si Dani Olmo, que viene este año como fichaje estrella, dentro de un año se tiene que ir para que entre otro futbolista. Pues esto es lo mismo. Es decir, sin pies ni cabeza. Así es muy difícil avanzar. Como tienes una necesidad económica, pues utilizas esta carta. Pero evidentemente no puede haber ninguna estrategia. Y ese es el drama del Barça. Continuar excedido 3 años y medio después de la llegada del presidente Laporte.
Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça, tres de los que van a estar en la nueva Liga de Campeones. Hoy la UEFA ha explicado qué va a pasar el día 29, que es el sorteo, y sobre todo cómo se va a jugar a partir de ahora. Hay más equipos, cada equipo va a jugar más partidos, pero no sé, Gaby, si vamos a ser capaces de explicarlo y que la gente lo entienda, ¿eh?
Lo que hay que saber de la nueva Champions es que ya no será un formato con 8 grupos, sino una liga de 36 en la que del primero al octavo pasará directamente a octavos de final, del noveno al vigésimo cuarto se clasificarán a una previa de octavos de final, mientras que del vigésimo quinto al último quedarán directamente eliminados. Para el sorteo los 36 clubes quedan repartidos en 4 bombos con 9 clubes en cada uno según su coeficiente. En la fase de liga cada club se enfrenta a 8 rivales jugando 4 partidos como local y 4 como visitante. Cada equipo tendrá 2 rivales de cada bombo y el sorteo ya no será de manera manual en su totalidad. Solo el bombo 1 será mediante una manera manual, mientras que el resto será mediante un software. Por lo que del bombo 1 será el software quien determine a sus rivales, que serán 2 del bombo 2, 2 del 3 y 2 del 4. Con cada uno de cada bombo jugará un partido como local y el otro como visitante. Y la excepción es que ningún equipo del bombo 1 podrá jugar la fase de liga contra otro equipo de su mismo país, pero sí contra un máximo de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un español no podrá enfrentarse a otro español, pero sí a 2 ingleses. Así que esta será la nueva Champions.
Gaby, lo has intentado, pero no sé si lo hemos conseguido. Bueno, en resumen, que cae el Atleti y el Madrid. El Madrid y el Atleti, en vez de 6 partidos, jugarán 8 y no sabemos contra quién. El día 29 ya nos lo contarán. Seguimos. Hoy el Getafe ha presentado a 3, ninguna sorpresa, no a nadie que nos esperara, pero bueno, hemos podido escuchar a 3 de los que se incorporan al equipo de Bordalás. Jorge, una especie de guía práctica para conocer a los 3 nuevos en el Geta.
Peter Federico es un joven extremo derecho de 22 años que llega procedente de la cantera del Real Madrid, aunque la temporada pasada jugó cedido en el Valencia. Con 10 años, el dominicano llamó la atención del Getafe Olímpico y de ahí dio el paso al Ciudad de Getafe, por lo que será su tercera experiencia en el sur de la capital. Otro de los fichajes azulones es el lateral donostiarra de 25 años, Alex Sola, que llega procedente de la Real Sociedad, aunque el curso pasado estuvo cedido en el Deportivo Alavés. Llega con ganas de ayudar, sea en la posición que sea.
Desde que debuté en el fútbol profesional en Numancia, también jugué en las 4 posiciones de banda. Yo la verdad que lo que me gusta es jugar, creo que me desenvuelvo bien en todas las posiciones, así que estoy aquí para lo que el míster pida y donde me ponga.
Y por último fue presentado el portero checo Jiří Letáček. Tiene 25 años, costó al Getafe 2 millones de euros y ha sido internacional en todas las categorías inferiores de su país.
Y en el Leganés, Gaby, esta mañana también hemos podido hablar con Renato Tapia, un peruano con mucha experiencia, ¿no?
El Leganés ha fichado a un jugador internacional por Perú y gran conocedor de nuestra liga tras su paso por el Celta. Él es Renato Tapia. El jugador, con muchas ofertas, ha decidido desembarcar en Butarque gracias a una persona, Chema Indias.
Creo que la palabra, o bueno, el nombre que más va a sonar es Chema. Creo que desde la primera conversación que tuve con él me convenció, no solamente en el proyecto futbolístico, sino humano. Sin pensarlo, sin dudarlo, tomé la decisión, se lo comuniqué a mi representante y vinimos lo antes posible.
Un futbolista polivalente.
Más he jugado y sobre todo más cómodo me siento, pero no tengo ningún problema en jugar de central o apoyar desde donde me toque. Creo que fue un momento muy, muy puntual el fin de semana. Teníamos un par de compañeros tocados y me tocó entrar ahí sin ningún problema.
Y que llega con muchas ganas de que su nuevo equipo pelee por quedar lo más arriba posible en la tabla.
Me he encontrado con un grupo muy bueno, me han ayudado a sentirme como en casa, a muchos conocía, los he enfrentado también y la verdad es que muy bonito. Estoy seguramente que este equipo tiene mucho potencial como para pelear un poquito más arriba. Desde la humildad y desde el trabajo creo que podemos hacer una gran campaña.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Este fin de semana tenemos 4 partidos de Primera División en Madrid. El sábado, 9:30 de la noche, Getafe-Rayo. Y luego, toda la tarde y noche del domingo. Primero en el Bernabéu, a las 5, el Madrid-Valladolid. Luego a las 7, Leganés-Unión Deportiva Las Palmas. Y cerramos el domingo a las 9:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Girona. No hace falta que te digamos que los vas a tener todos aquí en directo en Onda Madrid, pero piensas, oye, ¿y si quiero ir al fútbol y si quiero llevar a mi niño o a mi niña, si quiero ir con un amigo, si quiero invitar a alguien, ¿es posible? ¿Hay entradas? ¿No hay entradas? ¿Cuánto cuestan? ¿Me voy a tener que dejar toda la paga de Navidades y pedirle a la empresa por adelantado? ¿O realmente han puesto unos precios asequibles? Bueno, vamos a hacer una de servicio público, Elena. Empezamos, si quieres, por Getafe, por el Coliseum. ¿Qué hay que hacer y cuánto cuesta si uno quiere ver el Getafe-Rayo Vallecano?
El Getafe quiere dar una alegría a los suyos y en el primer encuentro en casa las entradas van a ser de lo más asequible que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid. Todas las entradas del Fondo Sur ya están agotadas, siento dar esta mala noticia, pero por 40 euros están disponibles en el Fondo Norte. Si preferimos la grada lateral, el precio también es de 50 euros, mientras que en la tribuna ahí ya tenemos que pagar un poquito más, tenemos dos opciones, las dos por 60 en caso de tribuna baja o tribuna alta cubierta a 80.
O sea que lo más barato en Getafe, ¿cuánto?
40 euros.
40. Si pongo 40 euros veo el Getafe Rayo. Si quiero ir el domingo al Bernabéu a las 5 de la tarde a ver el Madrid-Valladolid, supongo que ahí ya sí que va a haber que tirar de tarjeta de crédito, ¿no?
Bueno, y de paciencia, porque desde luego la web está saturada, hay varios minutos de espera, a mí me ha tocado 15. Ahora mismo no hay entradas disponibles en la web, aún así la más barata estaba en el Fondo Sur y costaba 95 euros. Está claro que el fichaje de Mbappé ha hecho clink clink caja en el Real Madrid.
Sí, sí, el Madrid va a llenar el campo, ponga el precio que ponga en las entradas. Luego a las 7 de la tarde, Butarque, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Es el estreno del Lega en la Vuelta a Primera División. ¿Y el Lega cómo ha puesto las entradas?
Bueno, pues aquí sí que se lleva el primer puesto a las entradas más baratas. Desde 19 euros, están disponibles desde hace unos instantes.
¿19 euros
en la grada de animación, pero sí, 19 euros la más barata si alguien quiere apuntarse a ese Leganés Las Palmas del domingo a las 9, que a mí me parece un planazo, bocata, radio puesta y fútbol en directo, así que 19 euros.
19 euros si voy a la grada de animación. Si quiero otra entrada un poco como, a lo mejor menos ruidosa, más tranquila.
Entre 23 y la VIP, si ya nos queremos poner un poquito más finos, 46 euros, en este caso la tribuna del Centro Alta.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Está más que bien, desde
muy
luego.
Muy buenos precios para ver el Leganés Unión Deportiva Las Palmas. Y para luego ir por la noche al Metropolitano, ¿qué ha hecho el Atleti? Porque estamos a finales de agosto, hay gente todavía fuera. O sea, hay gente que no va a poder ver los partidos. No sé si eso lo han tenido en cuenta los clubes, como el Atleti.
Hombre, ya hemos visto con el Leganés y con el Getafe, sí, que desde luego han puesto precios competitivos. Bueno, pues el Atlético de Madrid no se ha querido quedar atrás y ha sacado una oferta especial. Por 25 euros puedes ir a ver el encuentro tanto del Girona este fin de semana como la semana que viene contra el Español en el Metropolitano. Ahora mismo hay más de 4.800 entradas disponibles, de ellas 500 a 25 euros.
25 euros solo y puedes ver al Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Sí, sería detrás de una de las porterías en el Fondo Sur. Si prefieres laterales o zonas más altas, ahí ya los precios oscilan entre los 40 y los 90 euros.
Pues te digo una cosa, me quedo más tranquilo. Pensaba que iba a haber más estocazo en general. Pero bueno, por 19 euros puedes ver este fin de semana fútbol de Primera División en Madrid. Y luego, más adelante, lo vas a ver gratis, porque llegarán los partidos de la Primera División a Telemadrid. Nuestra historia de hoy tiene que ver con ambición, con ilusión, también con decepciones, seguro que con miedos. El fútbol femenino, por suerte, sigue dando pasos hacia la profesionalización, pero claro, eso también tiene sus riesgos. Cuando uno pasa a ser profesional, ahora tienes trabajo, ahora no. Ahora fichas por un club o ahora estás en el paro. Bueno, pues la AFE, el Sindicato de Futbolistas, tiene mucha experiencia en acompañar a futbolistas que se quedan colgados cada verano y ofrecerles un equipo ventana, un equipo escaparate, una oportunidad de enseñar a ver si son capaces de colocarse ahora que el mercado todavía está abierto. Bueno, lo curioso es que también va a empezar la misma experiencia, pero con las futbolistas, con ellas. Nos vamos a Segovia, a Los Ángeles de San Rafael. Allí está Saray García, que es la entrenadora del equipo de la AFE. Hola, Saray, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he situado un poco más o menos bien la historia, pero en chicos ya estaban muy acostumbrados a que cada año se juntara un grupo de futbolistas y la AFE les tutelara y les cuidara lo máximo posible a ver si eran capaces de encontrar equipo. Es la primera vez que se hace con ellas, ¿verdad?
Sí, lo has contado perfectamente. AFE lleva con los chicos haciéndolo ya, creo que ha sido la 35 edición. Es un proyecto que ha funcionado muy, muy bien porque ha ayudado a muchos futbolistas pues a reencontrarse ellos mismos, a volverse a sentir futbolistas, a sentirse útiles, a lo mejor recoger la ilusión otra vez de estar en un nuevo equipo. Y bueno, lo han traído a la figura de la mujer, a la jugadora actual de fútbol, y bueno, somos los pioneros, estamos aquí con mucha ilusión, con muchas ganas y de que AFE haya dado la oportunidad y que haya pensado en todas las futbolistas que también merecen esas oportunidades. Y ya te digo que bueno, con muchas ganas de la experiencia, llevamos poquitos días, pero la verdad que está siendo súper enriquecedora. Y estamos todos muy contentos aquí.
Saray, a priori para cualquier oyente o cualquier aficionado puede ser un poco una contradicción. Es decir, el fútbol femenino está creciendo y resulta que a la bella hay jugadoras que se quedan colgadas. Que ahora, a finales de agosto, cuando deberían estar haciendo la pretemporada con sus equipos, pues no tienen con quién jugar. ¿Qué? Tienes 26 jugadoras. ¿Cuál es el perfil, más o menos, de qué tipo de jugadora estamos hablando, Saray?
Bueno, no solo significa que jugadoras que no tengan equipo en sí, a lo mejor pues eso, vienen de haber estado psicológicamente en la temporada, uh-huh, una temporada muy complicada y no se atreven a dar el paso a fichar por otro equipo, jugadoras que vienen de tener una lesión también, que lo mismo, que no han tenido ayuda o no saben cómo salir de ese pozo, pues aquí también les ayudan a tener esa rehabilitación y que puedan iniciarse. No significa, no, es que no tengo equipo. Hay muchas cosas detrás del por qué no, uh-huh, estás en un equipo, y aquí pues te ayudan un poco pues a recuperar esa pequeña ilusión, a que estés 15 días en una concentración y tengas muchísimas herramientas y medios para poder desarrollarte como jugadora. Y al final es en eso es en lo que consiste.
Una de servicio público casi para los clubes que estén interesados. Vais a jugar dos partidos amistosos, los dos se van a poder ver por internet. O sea que el escaparate también lo van a tener en su mano para ver si dicen, oye, pues mira, esta me encaja, esta chica me va a venir genial, voy a ponerme en contacto con ella. Eso va a ser así, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde aquí lo que se hace es darle visibilidad. Habrá vídeos individuales de ellas también, no solo de partidos, donde hay un seguimiento, donde se mostrará un poco el perfil de la jugadora. Y luego ya dentro de un equipo, cuando le hace falta disponer de una jugadora de dicha posición porque vas buscando un perfil determinado, que tenga la posibilidad, que sea escogida de aquí, y al final pues te pones en contacto con AFE y te facilitan el hecho de que esa jugadora pueda irse contigo.
Gran idea, Saray, mucha suerte estos días, que lo disfrutes y que ellas den ese paso. ese empujón que necesitan. Okay. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
En baloncesto nos hemos quedado fríos esta tarde cuando el Fuenlabrada ha comunicado que Tomás Bellas no va a poder jugar esta temporada, que va a tener que estar preocupándose de curarse de una enfermedad, así que ojalá le vaya muy bien al espectacular base del Fuenla. Pero en el Real Madrid, Dani, va cogiendo forma la plantilla con la llegada de Garuba, a falta de que Yabusel se vaya definitivamente a la NBA, ¿no?
Es una sensación increíble volver a la que ha sido mi casa desde los 10, 11 años. Y es un sueño para mí. Estoy nada contento y con muchas ganas de jugar ya. Real Madrid para mí ha sido todo desde el primer momento. Ahí me he formado como persona y como jugador.
3 años después, Garuba está de vuelta, pero ¿qué ha sido de él en la NBA? Bueno, pues la verdad que no le ha ido muy bien. Llegó a los Rockets, no tenía hueco y se fue a los Warriors y allí jugó la Liga de Desarrollo con el equipo filial. Nunca ha tenido un papel protagonista. De hecho, hay un dato que es demoledor y es que ha promediado 12 minutos de juego en los 105 partidos que ha jugado en total. Así que ahora vuelve al Madrid y lo hace para sustituir junto a Ibaka a Poirier y poder ayudar a Edi Tavares en el poste bajo. Es el cuarto en llegar este verano, pero no el último, porque ante la más que probable salida de Yabusel, el Madrid necesita un sustituto. De la plantilla actual podrían ser los Deck o Gessonia, porque Garuba es más un pívot pequeño que un 4, pero desde Italia está sonando el nombre de David Bertans, un gran tirador con pasado en Baskonia que puede llegar al equipo de Chus Mateo.
Si hay novedad, mañana te la contamos. Nos vamos a acercar ahora a la redacción de Telemadrid, que ahí está Ana García preparando el Telenoticias de las 9 y 10, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos con la noticia del día en el Atlético de Madrid, la marcha de Joao Félix al Chelsea. Por fin se pone punto y final al culebrón creado en torno al jugador portugués y como consecuencia los rojiblancos darán la bienvenida a Gallagher. En el Real Madrid los aficionados madridistas echan de menos a Bellingham. Les daremos todos los detalles, pero apunten ojo, porque tiene que ver con su nueva posición, algo más retrasada y por lo tanto también alejada del gol. Y no se pueden perder esta noche en el informativo la historia de Fiona Pinar, una chica a la que tras un accidente le tuvieron que amputar un pie y que estará con 8 meses de entrenamiento en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024. Les esperamos a partir de las 9 y cuarto esta noche en Telemadrid.
Luego estamos pendientes, Ana. Gracias. Ahora va a seguir la información aquí en El Enfoque. Los deportes vuelven mañana a la 1 con Del Toro, como toda la vida. Gracias. To Chicago.